En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 12 y 6 minutos. Los de Hoy en Madrid, lo que vamos a hacer en los próximos minutos es sumarnos a la primera ruta de la Torrija de Madrid. Participan 26 pastelerías, torrijas que vamos a encontrar a nuestro paso, 100% artesanales, con ese sabor casero, auténtico y de calidad. Y además nos lo avanzaba también María José Francisco al inicio de Hoy en Madrid. Han organizado también un concurso de torrijas en el centro comercial de un centro comercial aquí de Madrid, es esta avenida, que va a tener lugar el sábado día 26. Y además han montado un taller gratuito para que aprendamos a hacerlas, porque seguro que nos metemos en cocina, ¿no?, en faena, y cometemos algún que otro error, y por eso no nos quedan las torrijas como las que compramos en algunas de estas pastelerías que se han sumado a esta primera ruta de la Torrija de Madrid. Y también nos vamos a acercar a la Plaza Mayor, al puesto de información de turismo de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que desde ahí parten esas visitas guiadas, esos recorridos guiados por un Madrid diferente. Hoy jueves, por ejemplo, han puesto en marcha el Madrid Sefardí, Madrid Río en bicicleta o el Madrid de Benlliure. Mañana Viernes Santo, por ejemplo, nos podemos sumar al recorrido Mujeres Ilustres de Madrid, Leyendas, Casas Encantadas y Fantasmas en la Villa y Corte, o también podemos pasear por el Madrid de la Movida. En un ratito estaremos por allí, porque todavía tenemos muchas cosas que contarte, porque los de Hoy en Madrid estamos en el Ecuador del programa. Y tenemos, Clara, visita musical.
Sí, hoy vamos a recibir a Katia Márquez, es una cantautora cubana. La verdad es que ella tiene una amplia trayectoria musical dentro de diferentes formaciones allá en su país de origen, en Cuba. Hizo también cabaret en La Habana, concretamente. Participó en varios espectáculos de cabaret y también, bueno, pues con distintas formaciones de distinto carácter, pero aquí en España, donde lleva afincada desde 2005, ha emprendido su carrera como cantautora. Ella se pone al frente de sus propias composiciones y ha publicado un disco del que estamos escuchando pues su tema homónimo, es el que da título a este álbum, Hace Falta Corazón. Corazón es ya muy sugerente ese título, sí. Corazón lo pone totalmente en su forma de cantar, en sus melodías, y tiene unas raíces, bueno, pues muy ligadas, lógicamente, a su tierra de origen, a su Cuba natal, a ritmos latinoamericanos, mucho en esa tradición de estas músicas sudamericanas, y la verdad es que es todo dulzura, todo emoción, y vamos a disfrutar seguro con su presencia y con los temas que nos va a cantar Katia Márquez. Pero todo el que sueña se encuentra un camino
que lo lleva al amor. Y a partir de la 1:15, 1:20, más o menos, dos instrumentos Clara protagonistas en Hoy en Madrid: el violín y la viola.
El violín y ese incomprendido instrumento dentro de la orquesta, dentro del mundo de la música, que es la viola, va a tener por fin hoy bueno, pues la importancia que merece, porque se la dio Mozart.
Así es.
Porque se la quiso dar Mozart, esa importancia, esa relevancia. Así que vamos a hablar hoy con Irene Echeverría de una obra compuesta por uno de los más grandes compositores, o quizá el más, ¿no? Como es Mozart, y que es una sinfonía, una concertante.
Concertante, sinfonía
eso,
concertante.
Eso quiere decir que bueno, pues que de alguna manera estos dos instrumentos que mantienen esa rivalidad, pues aquí se van a ver obligados a entenderse.
Se van a buscar un poquito, ¿no? A
y
ver.
Perseguir.
Sí, se van a buscar y a perseguir. Eso será a partir de la 1:15, audiciones comentadas, Jueves Santo con Irene Echeverría, pero ahora los de Yo Madrid nos vamos de ruta.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ruta por Madrid, ruta para hacer kilómetros andando y degustando.
hoy@ondamadrid.es.
Una ruta en la que no nos vamos a fijar en los grandes monumentos. Una ruta, María José, en la que nos vamos a endulzar, por ejemplo, estos días de fiesta que tenemos por delante, vamos a darnos un homenaje gastronómico y vamos a disfrutar de algo tan nuestro, algo de estas fechas como son las torrijas.
Bueno, algunos nos llevamos dando las torrijas ya con la excusa de que la Semana Santa va a llegar, y que va a llegar, pues ya hace ya unas cuantas semanas que estamos ahí dándole a la torrija todos los días, pero estos justo no tenemos excusa. Y además la diferencia de cualquier otro postre típico, pues es que este sí le podemos cocinar en casa y lo vamos a demostrar. Aunque de entrada recorreremos algunas de esas 26 pastelerías artesanas en las que degustar esta delicia culinaria, cuya base es simplemente de pan. A partir de ahí, todo un mundo de sabores por descubrir en la Ruta de la Torrija, que culmina el último sábado del mes con un concurso y un taller gratuito.
Primera edición de esta Ruta de la Torrija de Madrid, organizada por Alberto de Prado. Alberto, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio, María y José.
Muy buenas. ¿Por qué decidís poner en marcha esta iniciativa, Alberto?
Sobre todo por destacar una serie de pastelerías artesanas que hay en la Comunidad de Madrid, que están, pues, a veces olvidadas, ¿no? Conocemos a lo mejor la pastelería de nuestro barrio, pero nos olvidamos del resto de pastelerías que hay en la Comunidad de Madrid, que son de primerísima calidad. Yo creo que también queremos que la torrija no solamente dure durante la Semana Santa, sino que vamos a ampliar la campaña hasta el a finales de abril, hasta el 30 de abril.
Claro, y al final va a pasar lo que hago yo, que entre que la posponen lo de la Semana Santa hasta el final del mes, y yo ya empecé a comer torrijas hace como 3 semanas, por si acaso la Semana Santa llegaba y luego me quedaba sin ellas, pues al final es un mes entero comiendo torrijas, ¿no?
Tú me echas la culpa a mí, María José, ya está, es Alberto de la Ruta de la Torrija, y ya está, no pasa nada.
La culpa tiene Alberto, la gente de la Ruta de la Torrija. ¿Por dónde nos lleva la ruta, Alberto?
Pues mira, por toda la Comunidad de Madrid, San Lorenzo del Escorial, Paco Pastel, Villalba, las pastelerías Manolo en Tres Cantos y Colmenar Viejo. Tenemos las típicas de Madrid, como el Horno de San Onofre, la Santiaguesa, y además por barrios como, bueno, Marimer, en Campamento. O sea, yo creo que lo más importante es descubrir de verdad estas pastelerías. Simplemente por el hecho de ir a una pastelería y probarla, vas a entrar en el sorteo de un spa durante 3 fines de semana. Y la verdad que merece la pena descubrir esas pastelerías, salir de la típica del barrio. Tenemos pastelerías en Vallecas, por ejemplo, y lo importante es que me he probado todas las torrijas. El año que viene, María José, si te quieres venir...
Ah, pues sí, me apunto.
De cata previa, ¿no?
Venga, yo te hago la cata y te voy diciendo, esta va bien, pero
para dar el visto bueno.
En febrero empiezo, así que además probamos las torrijas, y si no tiene... A ver, están seleccionadas... todas las pastelerías por la Asociación de Pastelería Artesanal de la Comunidad de Madrid, y es muy raro que fallemos, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros vamos a la calidad, para que cuando pruebes la torrija seleccionada digas, ¡wow!, que está mejor que la de mi madre. Pero si la de tu madre es la mejor, el 26 tenemos el concurso, para que se pueda llevar la madre de los que nos escuchan, 250 euros o 200 o 150 euros del tercer premio, que va a tener lugar el 26 a partir de las 11 de la mañana, el primer concurso de torrijas en el Centro Comercial Sexta Avenida.
Vale, yo tengo una duda. ¿Hay que cocinarlas? ¿Hay que llevar la receta? ¿O qué es
la
lo que
podemos
hay que
llevar
hacer?
En el tupper allí, el concurso? Donde...
Bien, toda la información la podéis ver en la página web quericoespaña.com, lo que son las bases. ¿De
vale,
acuerdo?
Hemos puesto también en nuestro Facebook el enlace, ¿vale?
Vale, gracias. Hay que llevar cuatro torrijas. Cada
cuatro.
Hay que llevar cuatro torrijas. ¿Qué ocurre? Podemos pensar, yo soy el más listo, voy a la pastelería y me llevo las torrijas. No, porque el jurado son todos pasteleros profesionales. Con lo cual, vamos que si lo van a ver. Son todos pasteleros profesionales el jurado de este concurso de torrijas. No se cocinan allí. Se podría cocinar porque tienen una estructura en el centro comercial, en Kinsen Community, que se podrían cocinar,
ya.
Pero tenemos más de 30 y tantas personas que se han apuntado ya, ¿eh?
Bueno, vale, bueno, o sea, está muy principio... bien. Y podemos seguir, ¿no?, apuntándonos. Siga abierto.
Sí, podemos seguir y no vamos a poner límite. La cata la vamos a hacer más, muy rápida, una puntuación del 1 al 10. Haremos luego pues una fase final. Y luego, lo más importante, que a las 11 habrá un taller de cómo hay que elaborar las torrijas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de las 12 empezará la degustación de torrijas y luego sobre la 1 ya nos comeremos todas las torrijas, ¿no? ¡Todo el año comiendo torrijas!
¡Qué bien! ¡Qué alegría!
Alberto, ¿nos acompañas a Marimer?
Vale, fenomenal. Yo encantado. Es una pastelería.
Pues por allí está Mar. Mar, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y cómo te va en este Jueves Santo a ti?
Pues, bueno, trabajando, pero
por eso te
es
digo,
lo que hay, ¿no?
Por eso te digo, ¿no? La gente va por torrijas.
Pues la gente viene a por torrijas, sí. Es que yo creo que está como muy arraigado y iniciativas como esta probablemente ayuden a que la cosa siga, ¿no?
Oye, Alberto, ¿qué te llamó la atención de las torrijas de Marimer?
Mira, más que las torrijas que me llamaron la atención, que me gustaron muchísimo, me encantó la pastelería.
Gracias.
Está en un barrio de Madrid y de pronto es como un tesoro en un barrio. O sea, tiene un escaparate de pasta que es espectacular.
Gracias.
De verdad, espectacular. Y es una pastelería que todo es de primera calidad. La torrija está en su punto, no está muy mojada ni seca. De verdad, está perfecto.
Bueno, Alberto, ¿eh? ¿Qué cantidad de flores.
Oye, Marc, ¿cómo preparáis vosotros las torrijas?
Pues mira, nuestra torrija es muy tradicional. Yo creo que el secreto está en que utilizamos un pan elaborado especial por nosotros y que utilizamos aceite de oliva puro para freírlas, ¿no? Y luego pues es con leche hervida, canela, unas rodajitas de limón, lo normal, bañada en leche.
El olor de siempre, ¿no? Cuando íbamos al pueblo y la abuela ha hecho torrijas.
Efectivamente, tradicionales. Hay gente que le gusta más sequita y entonces no se le echa el almíbar, que también es exquisito, en fin. Pero sobre todo que son artesanas, con ingredientes de primera calidad y recientes, porque nosotros las elaboramos, pues estamos todo el tiempo elaborando torrijas durante la temporada.
Ahí estáis, que te hemos sacado si nos descuidamos de la cocina para casi, atendernos.
Casi.
Y además, pues fíjate, Mar, que te quería preguntar una cosa a raíz de lo que acaba de decir,
¿sí?,
Sergio, que decías eso del aroma que te llega de
es
las
verdad.
Torrijas que te recuerdan de tu abuela. Yo tengo un recuerdo muy determinado de mi abuela y es que por estas fechas hacía dos bandejas enormes. En un lado de la mesa se ponían las de leche y en el otro lado se ponía la bandeja de las de vino. Yo no sé qué ha sido de las de vino.
Las de vino se consumen bastante menos, ¿eh?
Ajá.
Las de vino.
Pero
yo
siguen
creo...
estando ahí, ¿vosotros las seguís haciendo?
Nosotros no las hacemos porque tiene menos demanda, entonces,
claro.
Pues, en fin, nosotros hacemos torrijas a la carta casi, ¿no? Porque podemos hacer lo que queramos, somos, ya te digo que somos artesanos, pero tienen mucha menos demanda. Yo creo que se hacían en su época porque en todas las casas, en todos los pueblos se hacía vino, ¿no? Entonces aprovechaban.
Y lo costoso del huevo, claro.
Claro, o sea, es que son ingredientes que todo el mundo tiene y sobre todo en la zona aquí de centro, todo el mundo tiene vino y aprovechaban eso, ¿no?
Oye, Mar, ¿qué recorrido tiene la torrija? Es decir, ¿desde cuándo vosotros la empezáis a vender y hasta cuándo estáis vendiendo torrijas?
Mira, este año que además Semana Santa ha caído bastante tarde, pues llevamos vendiendo torrijas desde finales de febrero y seguiremos pues todo el mes de abril y a lo mejor pues hasta el 15 de mayo, una cosa así.
Ah, mira.
Luego dejamos de hacerla, ¿eh?
Por eso te digo, ¿no? Que es un dulce de temporada, aunque aguante varios meses, ¿no?
Sí, aguanta. Hay gente que dice que por qué no se hace todo el año, pero yo pienso que eso es como prostituirlo, no sé. Hay que seguir las tradiciones, ¿no? Es como el roscón, que pues
que cada
pasa un
cosa
poco
tiene
lo mismo
su momento, ¿no? Y que hay que respetarlo en ese sentido.
Claro, sí, porque tampoco puedes estar haciendo de todo el año, ¿no? Entonces, pues llega Semana Santa, pues aprovechamos, hay torrijas, y igual que los buñuelos de viento en su en su momento, en fin, ese tipo de cosas.
¿Y Mar?
Dime.
No, que te iba a preguntar, que yo no sé si todo el mundo de posiblemente la zona donde estáis da por hecho que se acerca Marimer y tiene torrijas, o también funcionáis mucho por encargo.
Yo creo que todo el mundo da por hecho, nosotros llevamos muchísimos años, llevamos más de 40 años, sí. Empezó mi padre, entonces todo el mundo da por hecho que hay torrijas, pero hay mucha gente que pues si va a salir de viaje o quiere un número importante de torrijas, nos lo encarga, claro, eso es así.
Pero pues Marta, bueno, dejamos ahí,
que
claro,
tenemos
ahí tenemos, y que hoy estáis abiertos y que mañana también, ¿no?
Sí, estamos abiertos todos los días porque no cerramos, somos aquí perennes y nada, estamos aquí para cuando queráis, entre Colonia y Jardín y Campamento, Calle Vía Vicenta.
Estamos aquí, al ladito de Onda Madrid y Telemadrid. Mar, un
pues
beso
sí,
grande.
Al ladito.
Te dejamos ahí a la tarea atendiendo a la gente, ¿vale? Del barrio.
Bueno, pues muchísimas gracias por el programa, sois estupendos, ¿eh? Que os
bueno,
escuchamos muchas veces. ¿Eh?
Vosotros más, que sabemos que estáis al otro lado. Gracias.
Venga,
Mar, un beso grande.
Alberto, desarmar, vamos.
Adiós, Alberto. Oye, y muy bien por la iniciativa, ¿eh?
Bueno, gracias.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Vosotros no sería posible. Un saludo.
Gracias, un saludo. Adiós.
Alberto, nada, queda que invites, ¿no?, a los oyentes de Onda Madrid a que os sigan los pasos de la ruta.
Bueno, pues eso está hecho. Gracias a vosotros por la promoción, que es al fin y al cabo lo más importante. Y que la gente descubra, que el público final descubra sitios diferentes para poder consumir unas torrijas espectaculares.
Claro, y que es muy importante saber que, aunque es algo relativamente fácil, porque dices, bueno, si es que es el pan, que se le moja el
pero
leche,
que
el huevo,
pero que tiene su complicación, su
truco,
arte
y
su puntito, como
el salir
todo.
Y tomarlas por ahí, pues que se puede disfrutar mucho más.
Mirad, hay algo importante que hay, es dentro de la pastelería, que es lo que llaman, a la madre un día le queda la torrija de una manera y luego otro día de otra. En las pastelerías realmente lo que utilizan es formulación, son auténticos químicos,
claro,
con las
verdad.
Medidas exactas, la temperatura del aceite a una temperatura exacta para que siempre le quede exactamente igual o muy parecida a la torrija. Pero yo insisto que la ama de casa está invitada a participar en nuestro concurso.
Y veremos ahí quién gana, seremos muy pendientes. Alberto de Prado, enhorabuena por la iniciativa, un abrazo.
Gracias, Sergio, María José. Me voy a Puerto Rijas. ¿No?
Venga, hasta, okay, luego.
Media, hasta luego.
Toda la información, os recuerdo, QuéRicoEspaña.com.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Destino hoy en Madrid, el centro de turismo del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza Mayor. Hasta allí nos acercamos para conocer las propuestas de visitas guiadas, de rutas, de esos recorridos que organizan este Jueves Santo, este Viernes Santo y también este fin de semana. Por ejemplo, hoy nos toca conocer un poquito más, pasear por el Madrid Sefarad, el Madrid también Río en bicicleta o el Madrid de Benlliure. Para mañana viernes tenemos otros itinerarios que vamos a ir conociendo con la ayuda de nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días, Sergio. Bueno, pues ya decíamos que Madrid ofrece muchísimas posibilidades para disfrutar de la Semana Santa, y no es solo eso, sino de la cultura y de las opciones también, como siempre, de hacer visitas guiadas. Así que estamos en la Plaza Mayor, porque de aquí partirán hoy jueves recorridos como el Madrid Sefarad, Madrid Río en Bicicleta o el Madrid Benyure, que nos va a llevar por el Parque del Retiro. Y me acompaña Jesús Morón, que es historiador del arte, guía de algunas de estas visitas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola,
Jesús. Y ahora que estamos celebrando la Semana Santa, hablamos también de esa Pascua judía, así que qué mejor que sumergirnos, ¿no?, en el Madrid Sefarad.
Esta visita de Madrid Sefarad es una buena oportunidad de conocer el momento en el que en Madrid convivían cristianos, musulmanes y judíos, y conocer pues la historia de la antigua judería, dónde se situaban pues este conjunto, por qué Madrid Sefarad, hacer la referencia entre, o la diferencia entre sefarditas, askenasitas, misrajitas, conocer un poco más de su historia, saber a qué se dedicaban, cómo comerciaban, saber cómo es el origen de ese capitalismo moderno, si tenía relación con ellos o no, cuáles eran sus actividades económicas, saber también de las tradiciones y las leyendas que se suelen tocar con este tema, diferenciar entre sus fiestas, Hanukkah, el Pesaj, dónde se celebran y cómo se celebran aquí en Madrid, cuántas personas pertenecen hoy en día a ese colectivo de judíos que habitan en la ciudad de
¿Cuántas,
Madrid.
¿Cuántas, por curiosidad?
Pues son unos 20.000, más o menos. Podremos hacer referencia también a la tradición de la comida kashrut, de la comida kosher, lo que les está permitido y no permitido poder tomar, poder consumir. Y sobre todo, pues recordar un tiempo que nos queda un poco lejano, y sobre todo vislumbrar en un Madrid ya más moderno, qué es lo que sería la antigua judería, por dónde se desarrollaría y todo lo que se ha escrito en torno a este tema.
Bueno, y si tuviéramos que hacer un recorrido, ¿por qué calles nos recomendarías visitar y pararnos?
Pues desde la Plaza Mayor, como puntos y claves, puntos emblemáticos de este recorrido, habría que ir a la Plaza de la Villa, habría que ir a la Plaza de Oriente, donde supuestamente estuvo el cementerio de los judíos. También el origen de Madrid se sitúa muy cerca de la actual Catedral de la Almudena, y en ese contexto de los siglos 9, 10 y 11 también teníamos una pequeña judería, y ver por dónde ellos transitaron y se desarrollaron. La Plaza de Ramales, la Plaza de Oriente y la Plaza de Isabel II son bastante importantes.
Y al comercio, que siempre se ha dicho además que los judíos eran especialistas en el comercio, lo siguen siendo en la actualidad. ¿En qué terreno se movían?
Pues ellos se los va a acusar de prestamistas y a veces de usureros, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones los propios cristianos eran los que les daban el dinero a los judíos para que ellos se encargaran de hacer los préstamos, porque no estaba bien visto por el cristiano el tema de la usura, cobrar un interés por el dinero prestado. Para los judíos, en las Sagradas Escrituras, concretamente en el Deuteronomio, se decía que podían prestar al hermano sin ningún tipo de interés y al extranjero con interés. Entonces, bueno, pues haciendo una lectura de esto, se supone que el extranjero sería la persona que no sería judío como ellos, y en teoría ellos sí hacían esa labor de prestamistas. De tal manera que nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones los propios cristianos les acusan de usura. Se habla sobre este tema, de cómo el arte ha representado también estas escenas, y es ver cómo se les ha plasmado en ocasiones al hilo de todo esto.
Más cosas, porque si a Jesús Morón le vamos a dejar aquí en la Plaza Mayor, tenemos a Monse Fernández, que se va a marchar hasta, me parece, la Plaza de Cibeles para hacer un recorrido por el Retiro, porque recordamos que tenemos tal cantidad de esculturas y de arte ahí encerrado que es eso merecía una visita, ¿no?
Sí, la verdad es que muchas veces paseando por el Retiro se nos olvida pues las obras de arte que hay en él, y en este caso esta visita habla en concreto de Mariano Benyure. La comenzamos en Cibeles porque relativamente cerca, precisamente donde arranca la Gran Vía, en el edificio Metrópolis, ya encontramos una obra suya, y luego ya nos vamos dirigiendo hacia el Retiro, pero pasando previamente por detrás del Museo del Prado y por detrás del Casón, donde encontramos otras dos de sus obras, la escultura de Goya y la de la reina María Cristina. Y luego ya dentro del Retiro pues encontramos, entre otras, dos de sus obras maestras, que serían el monumento al general Martínez Campos y la escultura de Alfonso XII, que corona ese gran homenaje que se le hizo a este rey en uno de los laterales del estanque. Entonces se hablaría de la obra de Mariano Benyure, de cómo se integra en la ciudad y de cómo era en general, cómo fue su vida, cómo fue su obra, su relación con la ciudad de Madrid. Y es una, vamos, es un pequeño fragmento, un pequeño recorrido de su obra, porque en realidad tenemos muchísimas esculturas suyas por toda la ciudad. Sería casi inabarcable, ¿no?
¿Y cómo fue su relación con la capital?
Bueno, él, aunque había nacido en Valencia y había vivido también en Roma, pues finalmente se establece en Madrid. donde tiene su casa taller, y él recibe numerosísimos encargos por varias vías. Por un lado, pues encargos personales, podríamos decir, de algunos de sus amigos. Él fue un artista muy bien relacionado, él se relacionaba con gente pues de nivel adquisitivo alto, y algunos le hacían encargos directos. Por otro lado, recibía bastantes encargos de la propia familia real, en concreto de los reyes que él conoció, pues fue con Alfonso XIII, con el que más relación tuvo y que él también le realizó encargos. Y por último, la ciudad en sí es un momento, finales del XIX, principios del XX, es un momento en el que las ciudades se replanifican, se hacen grandes avenidas, se colocan monumentos conmemorativos, históricos, por todas partes, y esta es una fuente de encargos también para él, y tenemos muy buenos ejemplos en Madrid, personajes históricos que él quiso homenajear y que
están distribuidos por la capital. Bueno, pues la oportunidad, por lo tanto, este jueves de pasear por ese Madrid Sefaraz o por el Madrid de Benlliure, acercándonos al Retiro, o de montar en bicicleta, disfrutando también de ese espacio verde que pasa por encima de la M30, el Madrid Río. Pero mañana, viernes, hay otros itinerarios que nos van a descubrir, por ejemplo, Jesús, a las mujeres ilustres de Madrid, que me imagino que ha habido muchísimas.
Es un itinerario que se hace a las 6 de la tarde y realmente es muy interesante porque podemos traer a colación a mujeres importantes a lo largo de nuestra historia que por motivos varios son reconocidos a día de hoy. Se habla de reinas, de escritoras, de profesoras, de mujeres de leyenda, de algunas mujeres muy conocidas y otras no tanto. Se descubren personajes pues un tanto misteriosos como Fátima Almairiti, hija de Maslama Almairiti, como María Lago, la que se supone que fue la esposa del alcaide del Alcázar de Madrid, que soportó la llegada de los comuneros. Se habla de reinas varias como María Luisa de Orleans, se puede hablar de Isabel II, de Isabel de Farnesio. Se cuenta parte de su biografía y sobre todo algunas curiosidades, anécdotas, cotilleos también, que suelen pasar desapercibidos.
Por ejemplo,
cuando se habla de María Luisa de Orleans, pues es tradicional recordar qué es lo que sucede con esta reina cuando llegó aquí a Madrid para casarse con Carlos II y fundamentalmente tratar de dar descendencia a este rey. Carlos II tenía un problema genético, no podía tener hijos, pero los madrileños eso no lo sabían, o al menos no querían saberlo, los españoles tampoco. A María Luisa de Orleans se le dedicaban cancioncillas en los que les decían textualmente: en aflicción tan extraña, aunque a ustedes sea desconocido, sabed, bella flor de lis, que si París, París a España, si no París, a París. Entonces la pobre pues tenía esa presión adicional de dar descendencia, y son pequeñas curiosidades de la vida de todas estas mujeres. Me gustaría mencionar no solamente a mujeres con nombre y apellido, sino a colectivos de mujeres que dieron forma a la historia de Madrid, como las lavanderas, como las cigarreras, que durante el siglo XIX pues dieron forma a un costumbrismo madrileño, a unos usos y costumbres interesantes que grandes escritores como Benito Pérez Galdós nos retrataron magistralmente con su pluma. Por lo tanto, es una visita interesante porque se recuerda a grandes personajes. Me gustaría mencionar a Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, mujeres que son indispensables en nuestra historia y que tenemos que sacar a colación, como decía.
Y para hacer ese recorrido, ¿por dónde tenemos que caminar?
Pues el recorrido comienza desde la Plaza Mayor, se va, bueno, pues caminando hacia la Plaza de Puerta Cerrada. Se conocen entornos como la calle de Cuchilleros, la Plaza de la Villa, la Plaza de Isabel II o anteriormente la Plaza de Oriente. Y aquí lo interesante sobre todo es la temática. Siempre se saca a colación una mujer u otra dependiendo del lugar donde te encuentras. Y desde luego que es una visita original y una visita que animo a realizar a todo el mundo, porque van a descubrir personajes muy interesantes de nuestra historia y anécdotas que merece la pena conocer.
Y a ti el viernes lo que te va a tocar, Monse, es revivir, ¿no?, la movida madrileña, ese Madrid de los años 80, que me imagino que hará recordar tan buenos momentos a algunas personas que lo vieron y sobre todo conocerlo a aquellas generaciones que nacieron después.
Claro, es una visita, yo creo que de todas las que tenemos, pues una de las más interesantes en el sentido de que es algo muy cercano a nosotros, parte de la historia más reciente de la ciudad, y en la cual pues muchas personas se sienten partícipes porque directamente lo vivieron. Y entonces tenemos público de todo tipo, gente que vivió la movida en primera persona, que la disfrutó, que se divirtió y que ahora viene a recordarla, gente pues mucho más joven que le suena de oídas, pero lo cierto es que aquellos años 80 han dejado una huella que aún se sigue, se nota palpable,
se palpa
en la ciudad,
claro.
Y bueno, es otra forma de hablar de Madrid, porque al fin y al cabo que yo también fue parte de nuestra historia, pero es un Madrid Madrid pues más canalla, más divertido. Y esta visita la realizamos por el barrio de Malasaña.
Y aprovecháis que caigan las horas, ¿no? Para que sea un poquito más de noche.
Claro, para meternos más en el ambiente, porque además la visita se desarrolla no solo por las calles, sino también visitamos algún que otro bar, algunos de aquella época y otros que le rinden homenaje a la época, como un museo de la movida que tenemos en Madrid, el Madrid Me Mata, que aunque es relativamente reciente, ahí sí que nos podemos empapar mediante fotos y recuerdos y objetos de los artistas de aquella época. Entonces, claro, es esencial que caiga la noche para
poder ambientarnos mucho mejor. Bueno, pues esto en cuanto al Viernes Santo, pero de cara al fin de semana hay una visita que nos dice Jesús Morón que siempre tiene mucho éxito.
¿Cuál es?
Que es Madrid y el flamenco, porque se visitan lugares donde, bueno, se han vivido también noches muy especiales en torno al flamenco y donde también el público podrá ver cómo es la esencia de un espectáculo.
Sin duda alguna, Madrid y el flamenco recuerda pues esta parte de nuestra historia de la cual nos sentimos muy orgullosos, recientemente reconocido como Patrimonio de la Humanidad, dentro del patrimonio inmaterial de bienes culturales. Y en esta visita, además de conocer la historia del flamenco, se visitan algunos tablaos, como puede ser el Corral de la Morería, puede ser las Tablas, Café Chinitas, Torres Bermejas y las Carboneras, que son tablaos fundamentales aquí en Madrid, que no solamente los turistas, sino los propios madrileños también disfrutamos habitualmente, y donde entender un poco más el duende, el arte del flamenco, muy bien explicado además, para conocer la idiosincrasia de todo esto.
Y si alguien quiere algo más tranquilo, pues le vamos a recomendar, por ejemplo, que el domingo se pase por esa visita con Madrid, con escenarios de café y novelas, ¿no? Para reposar, para ver también qué era lo que hacían los escritores para encontrar la inspiración.
Claro, es una visión de Madrid más centrada pues en la literatura y en aquellas tertulias en los cafés. Y bueno, como veis, pues tenemos tantas temáticas que siempre se pueden descubrir caras distintas de la ciudad, o incluso, que es algo que a veces se descarta, pero que también es importante conocer lo más básico, estos imprescindibles que tenemos cada día, que
son las más demandadas, por cierto. Ajá, ese, ¿sí? Madrid imprescindible, ¿no?
Tiene siempre bastante público, pero que un madrileño también se debería plantear, porque son cosas quizá muy básicas, que de tan básicas muchas veces obviamos, ¿no? Y está muy bien pasear por la ciudad con ojos de turista y descubrir cosas que siempre las hemos tenido ahí, pero quizá no les hemos prestado la atención que se merecen.
Claro, Madrid imprescindible, que además cuenta con 3 recorridos diferentes y hay algunos incluso en 9 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, japonés, holandés y ruso. Y como la Semana Santa hay algunos que también la prolongan hasta el próximo lunes,
¿verdad? ¿Sí?
No queremos olvidar que en esta edición de Madrid Destino se ha incluido los lunes una visita especial, son por la tarde, creo que a las 6, a las Corralas de Madrid, lugares que, bueno, habitualmente están cerrados porque allí todavía hay comunidades de vecinos, pero que se abren para vuestros ojos, ¿no?
Sí, es interesante además descubrir otra forma de vivir, una forma de vivir pues muy cercana entre los vecinos, que se desarrolla aquí en Madrid desde el siglo XVI, cuando Felipe II traslada la corte, allá por 1561, pues Madrid sufre un boom demográfico, Madrid necesita espacios habitables en relativamente poco tiempo y se desarrolla este espacio arquitectónico, las Corralas, en base a esos corredores que existen todavía a día de hoy. Y en esta visita pues se pretende pues hacer referencia a la tradición arquitectónica de estos espacios, cómo han ido evolucionando y cómo todavía se siguen conservando, fundamentalmente en el barrio de Lavapiés. Hay otros barrios de Madrid, como puede ser Malasaña, donde todavía existen, pero en el barrio de Lavapiés tenemos ese Madrid castizo, un Madrid autóctono, un Madrid muy interesante, donde ver pues algunas de ellas. Y ya les digo, bueno, pues se hace los lunes a las 6 y es una visita que merece la pena descubrir.
Claro, y además ese tipo de arquitectura facilitaba también una manera de comunicación diferente y entendemos muchas cosas también de la comunicación de la época, del arte, de la música, de los espectáculos.
Sin duda la convivencia, y de hecho eso aparece reflejado durante el siglo XIX en las famosas zarzuelas, el género chico, esas obras en las que se nos remite a tipos de aquella época, a personajes de aquella época, a las propias lavanderas o las cigarreras o a los manolos, a los chulapos, estas personas que nos encontrábamos en las verbenas y que aparecían escenificando esas obras famosas y que en muchas ocasiones tenían como lugar de desarrollo las propias corralas, porque al fin y al cabo era como una gran familia y todavía a día de hoy sigue siéndolo en muchas ocasiones, porque hay gente que ha nacido en la corrala, muere en la corrala y ha pasado toda su vida allí. Por lo tanto, las familias se conocen perfectamente las unas a las otras y es otra forma de convivir.
No, pues que nadie se quede sin visitar Madrid, también en estos días de fiesta, que hay oportunidades para todo. Y Sergio, si te parece, voy a despedir a Jesús y también a nuestra guía, en este caso Mónica, porque le están ya esperando turistas dispuestos a conocer todas nuestras tradiciones. Recordamos que el Centro de Información Turística está en la Plaza Mayor, aquí se pueden adquirir los tickets para todas estas visitas, 5,90 en el caso de las visitas a pie, 6,90 si son en bicicleta. Y nada, y a recorrer Madrid, a disfrutar de nuestras leyendas y de nuestras historias.
A patear, ¿no? A mirar Madrid, como nos decía Monse, con ojos de turista. Si queréis hacerlo, jueves, viernes, sábado y domingo, y también el lunes hay rutas, visitas, recorridos guiados por nuestro Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tremendo! Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde a las 7, segundo partido de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Triple!
La voz de Katia Márquez nos llega, esta voz desde Cuba, nuestra invitada de hoy, hace casi 10 años. Allí, en su tierra natal, había trabajado, lo comentábamos antes, ¿verdad, Clara? En espectáculos de cabaret en La Habana. Y formó parte de varios grupos con los que grabó diferentes trabajos discográficos. Una trayectoria que finalmente la trajo hasta aquí, hasta nuestro país.
Y ahora su apuesta musical es mucho más personal, como cantautora. En ese circuito se ha movido en los últimos tiempos, pasando por escenarios emblemáticos como Libertad 8, Clamores o El Rincón del Arte Nuevo, entre otros. Su disco Hace Falta Corazón tiene como valor principal su voz, calidad y personal, y también esas melodías enraizadas en la música latina, como no podía ser de otra manera. Vamos a saludar a Katia Márquez. Muy buenas, bienvenida.
Hola,
hola, ¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas.
Ya casi 10 años aquí en Madrid, así que esta es tu radio, lógicamente. Lo es de todo aquel que pasa por nuestra comunidad, pero de aquellos que se quedan, pues aún más.
Hombre, me siento como en casa ahora mismo. Y estaba un poquito, me he quedado un poco...
A ver, ¿cómo?
Escuchando vuestras voces. Yo yo creo que, vamos, me he quedado flipando de lo lindo que suenan, ¿no?
Bueno, yo creo que Katia nos está haciendo un poco la pelota porque no tiene preparada una.
Yo sé que sí.
Nuestra voz suena así, ella le gusta, ¿no? Bonita sí. Por la radio, para acompañar a los oyentes, ¿no? En ese tono. Lo sacas ese tono ya a cantar y no, pero tú ibas, ¿qué te has sentido como aquí acogida, ¿no?
Sí, me he sentido muy acogida. Me siento como en casa. Venía con un poco de nervios, ¿no? ¿Sí? Es normal, los nervios del artista.
Hombre, sí, claro,
no
es verdad.
Pierden. Y decía, bueno, pero ahora estoy tranquilita. Aquí me tomo mi vasito de agua, ya los he liado para que canten conmigo. Ya, empiezo a ser parte de
ya empiezo a tomar las riendas, ¿no?
Sí, sí, es verdad que tiene dominio, Katia, del espacio, ¿no? Y ahí, bueno, pues distribuye esas energías. Este disco, Hace Falta Corazón, es uno más de tu larga trayectoria musical, pero es diferente, es especial, es distinto.
Sí, es como mi niño mimado ahora mismo. Yo comencé, como bien decías, comencé en Cuba mi carrera hace más de 20 años ya, y no voy a decir la edad, ¿eh? Eso que se lo imagino.
No lo vamos a preguntar.
Katia es jovencísima, lo podemos asegurar.
Fue niña prodigio en aquella época.
Cualquiera que la vea en las fotos que vamos a colgar en Facebook lo puede comprobar, además de guapísima.
Sí, gracias. Pues mira, yo empecé en casas de cultura, festivales de aficionados, después al mundo de los espectáculos, y luego fui directora de una orquesta de mujeres. 11 mujeres, ya te imaginarás. ¿Cómo es eso? Mira la cara que pone acá
diciendo,
ya me gustaría a mí haber estado ahí, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, ¿para qué vamos a negarlo, no? Pero digo que también que menudo trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Había mucha lucha de egos o no? ¿Había uno?
Bastante.
¿Lo ves? Mira, paso palabra.
Entonces, estuve como 8 años de mi vida dirigiendo esa orquesta, se llamaba Las Cecilias. Con esta orquesta grabé un disco. Ajá. Que incluía un tema mío, un tema de salsa. Y luego formé un proyecto más pequeño que se llamaba Alter Arte, de arte alternativo, que éramos 4 personas y hacíamos trabajo vocal, o sea, había una guitarra, un bajo y 3 de los músicos hacíamos voces y era más bien dirigido a un trabajo vocal. Y con este proyecto realicé uno de los trabajos más importantes de mi carrera artística, que fue la grabación de toda la música de una obra de teatro que se llamó ¿Quién engaña a quién? De un escritor y director de teatro cubano muy famoso, que bueno, Premio Nacional de Teatro en Cuba, Eugenio Hernández Espinosa. Y bueno, yo tuve la suerte de grabar toda la música de esa obra con este cuarteto. La obra, como ya decía, se llamaba ¿Quién engaña a quién? Por eso está en el disco ese tema, un poco haciendo alusión y recordando la obra de Eugenio Hernández Espinosa. Creo que es uno de los temas, es un tema social que habla de varias cosas que ocurren en nuestro país, sobre todo centralizado en la mujer cubana. Y luego, con Alter Arte, llegué a Madrid con el cuarteto y empezamos a trabajar en bares, en diferentes lugares, pero luego nos tuvimos que separar porque la vida en Madrid, ya, déjame decirte que yo cuando llegué a Madrid estaba un poco asustada.
Sí, ¿no?
A mí me resultó, en un inicio ya no, ahora lo puedo decir, después que llevo 10 años. A ver, en un inicio me resultó un poco frío, que todo el mundo ibas caminando por la calle.
Y la gente andaba muy rápido.
Así en contraste con La Habana, puede ser brusco.
Sí, sí, porque ibas caminando y tropezabas en el metro. Para mí el metro era un monstruo bastante grande.
No, claro,
sí,
no,
yo decía,
bueno,
y esto
claro.
Qué cosa es, mi madre, qué ciudad tan grande, qué ciudad tan con este ir y venir tan rápido que tiene, ¿cómo me adapto yo a esto? Y eso que ya yo había venido a España con la orquesta de mujeres muchas ocasiones, pero a Andalucía y a Canarias, que bueno, son más
afines,
nosotros,
¿verdad?
Son más como nosotros. Cuando llegué a Madrid casi me da un pasmo. Entonces, después me adapté. Y conociendo a la gente de Madrid, me di cuenta de lo cálidos que son, de lo bien que me la iba a pasar aquí. Y de hecho tengo grandes, grandes amigos en Madrid que no quisiera perderlos nunca. Están en mi corazoncito ahí guardados y los quiero muchísimo.
Claro, es lo que nos ocurre, que cuando estamos corriendo por los pasillos del metro, por ejemplo, subiendo y bajando escaleras, pues somos así como somos los madrileños. Luego ya cuando paramos es otra cosa, ¿no?
Sí, me parece un poco pero navidas, pero sí. Luego, ¿verdad? Rascamos y
ya. Y luego, que no termine de decírtelo, el disco este, Hace Falta Corazón,
sí.
Después de ya, o sea, es un disco que grabé el año pasado, o sea, estuve 7 años en Madrid sin todavía, o sea, seguí escribiendo, yo soy compositora de siempre, siempre he escrito canciones, pero no me había dedicado seriamente a decir, bueno, mira, voy a coger todas mis canciones y voy a hacer un disco con todos mis temas. E hice, salió este proyecto que se llama Hace Falta Corazón, porque estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, muy revueltos, con una pérdida de valores en muchísimo de nuestra sociedad en general. Y creo que tendríamos que ir un poquito más hacia adentro, mirarnos más hacia adentro para desde dentro exteriorizar nuestros sentimientos afuera y poder compartir todo el amor que somos capaces de dar a las personas, porque estamos encerrados en nosotros mismos y hace falta corazón para vivir, no solo para que nos bombee la sangre, sino para que la gente se sienta amada, la gente se sienta protegida, y la gente sienta que el planeta, que la vivir. Tierra, sí, pues es un lugar agradable para vivir.
Esa es para ti la gran carencia, ¿no? En estos momentos.
Sí, en estos momentos en sentido general.
El punto para que desde ahí se pudieran mejorar las cosas,
sí,
¿no?
Sí,
mirando todos
corazón.
Un poquito a nuestro alrededor y esa empatía, que es quizá la clave de todo, ¿no? De cualquier pues sí, sociedad cohesionada y bien avenida. ¿Hace falta corazón es el tema que vamos a escuchar en directo, Katia?
Bueno, sí, vamos a escucharlo. Uh-huh. Pero ahí les voy a liar un poco.
Venga, a ver, ¿qué quieres que hagamos?
A ver,
yo quiero, esta canción tiene un coro que se llama Hace Falta Corazón. Son tres palabras, ¿eh?
Sí.
Entonces, solamente tienen que decir. Hace falta corazón. Eso cuando yo lo diga.
A ver, podemos ensayar un poco.
Sí, vamos,
¿no?
A ensayar.
Mira, tenemos con nosotros a Madelina Espinosa, que no la habíamos presentado hasta ahora. Madelina ha participado
en este
disco, ha hecho coros, ha hecho percusiones, ha estado muy involucrada en este proyecto.
No.
Y gracias a Madelina, nuestras.
Va a ser aquí la asesora de coros.
Absolutas. Bueno.
Yo porque le hace mucha ilusión a Katia.
Absoluta falta de oído.
Hombre,
pues va.
Me habéis dicho que sois unos lanzados.
Lanzados,
este es el
sí,
momento
pero que
de
luego
demostrarlo.
A ver, ¿verdad, Juanjo, que lanzados somos? Pero luego que quede bien ya no depende de nosotros, claro.
Bueno, vamos a ello.
Probamos y después venga, yo empiezo la canción y les digo cuándo es que tienen que hacerlo, ¿eh?
Verás. Y luego Irene Echeverría, verás.
Un, dos, tres y...
Hace falta corazón.
¡Ay, pero mira qué bien! Si no necesito más. Una vez más.
Hace falta corazón.
Ahora yo canto.
Vale.
Y ya.
Quiero
les
que
aviso.
Sea vamos. Artista, venga.
Perfecto en la vida, pero yo no sería tan rotunda ni definitiva, porque al verme en tus ojos respiro armonías que te juro por Dios son perfectas a mi melodía. Yo no sé si la gente sabrá que es perfecta la vida cuando en una mirada que te llena de motivos y te ayuda a ver el sol. La 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 la. Muchos andan deprisa, van decepcionados sin risas, y es que no saben que la vida es una gran encrucijada. Pero todo el que siembra se encuentra un camino que lo lleva al amor. La 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 la. Y es que hace falta corazón para ver salir el sol y encontrar en tus mañanas la completa perfección. Hace falta la ilusión sin pensar en la razón. La locura siempre es una buena recomendación. ¡Ah! corazón. Hace falta mucho sentimiento para vivir el amor.
Hace falta corazón.
No basta con amar, no basta con soñar. Haz tu camino al andar.
Hace falta corazón.
Verás como la lluvia llega al desierto de tu soledad.
Hace falta corazón.
Una mirada, un beso, una palabra tierna te puede cambiar la vida, ya lo verás.
Hace falta corazón.
Y hay tanta gente que no sabe nada, tanta gente que critica todo, gente que no sabe que hace falta corazón para ver salir el sol y encontrar en tus mañanas la completa perfección. Hace falta la ilusión sin pensar en la razón. La locura siempre es una buena recomendación. Ah, 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 yeah.
Qué bonito,
bueno,
¿eh?
Muy bien ese coro.
Qué bonito. Qué bonita canción, qué bonita voz, ¿eh?
Ese coro, muchas gracias.
Es lástima.
No, hombre, pero
no, que va,
pero hemos hecho un poco lo que hizo la canción. No, nos hemos dejado llevar, sí, nos hemos puesto un poquito de locura a nuestra vida para
seguir.
Sí,
es que muy bien, mira, yo te cuento, hicimos un videoclip, hay un videoclip oficial de este de este esta canción, Hace falta corazón. Y fuimos por toda la calle de todas las calles de Madrid, en Lavapiés, en Atocha, y en todo. Y la gente se implicó, hasta el taxista, todo el mundo empezó a hacer hace falta corazón.
Sí, además es un videoclip en el que vemos lugares, bueno, pues que aquellos a los que nos gusta recorrer la capital, pues vamos a reconocer inmediatamente un videoclip.
Sí, fue una idea ingeniosa de Santiago Méndez Alpizar, el realizador Chago, que bueno, que se le ocurrió ir por todo Madrid a salir a cantar, a sacar nuestros corazones, que es lo que hacía falta.
Que yo no sé si el público que acuda al concierto del día 26 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Buenavista, en Avenida de los Toreros número 5, va a corear también.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué
a
te
ver,
parece?
El concierto del 26 es un concierto de boleros y canciones.
O Vida
y,
se
sí,
llama.
Se llama O Vida, más canto a la vida. Ahí vamos a hacer algunos temas del disco y Hace falta corazón será uno de los temas, así que yo os invito a todos a que vayan y cantéis con nosotros también. Y bueno, allí estaremos para ofrecer muchísimo corazón y cantar unos boleros, unas canciones y lo que se nos ocurra.
Pues recordamos la cita, que es en el Centro Cultural Buenavista, en el día 26 de abril a las 7 de la tarde. La verdad es que da gusto hablar con Katia Márquez, se puede hablar de todo, y eso que no nos hemos metido en su otro tema.
Bueno,
un día
tienes
que venir a nuestra sección echando cuentas,
pues
porque
sí.
Hay que decir que Katia Márquez es... analista financiera.
Ah,
bueno, hemos dejado esto para el final, para evitar aquello
Juanjo,
de...
Es que no quería hablar del tema.
De las
al final me han liado. Sí, yo soy trader.
Oye,
de la
pues,
bolsa.
Pues mira, nosotros los martes tenemos nuestra sección de economía, andar por casa, echando cuentas, te invitamos un martes.
Hombre, vale, pues vendré.
Yo esto, Katia, lo he hecho por ti, porque seguro que todo el mundo, cuando se entera de esta otra faceta tuya, ya empieza a preguntarte.
Todo el mundo empieza a preguntarme. Entonces, y a mí que me encanta hablar, pero bueno... No me corto un pelo hablando de la bolsa. Es que es otra pasión. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser artista, que es algo tan visceral, y trabajar en la bolsa, que es algo tan frío? Pues yo no lo veo así. ¿Qué
e invertir
que te diga
en
para...
música, sí, pues, invertir claro. en arte.
Y la bolsa que hoy está abierta en Jueves Santo, porque la bolsa también tiene sus horarios,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero la bolsa está abierta casi todo el
es
tiempo.
Verdad.
No hay vacaciones, no hay nada.
Como la música.
Como la música
suena.
Que te vamos a contar.
Claro, la
en
música camina
momento.
Con nosotros a donde quiera que vamos. Es
y que no falte, que no falte la música.
Que no falte.
Pues la verdad es que ha sido un placer,
mejor
Katia
la música
Márquez,
que vives.
Hablar contigo, hablar de tantas cosas y de verdad que te invitamos a que otro día, bueno, pues vengas y hablemos de mucho más.
Pues vale,
de
charlar
aquí tranquilamente. De momento nos quedamos con esa cita. O Vida, el concierto que vas a ofrecer en el Centro Cultural Buenavista el próximo 26 de abril a las 7 de la tarde. Lo dicho, que ha sido un placer, Katia.
Lo mismo digo, muchísimas gracias a todo el programa por haberme invitado y es un tremendísimo placer estar por aquí. Y Madrid, andar con el corazón.
corazón, con el corazón en la mano.
Un poquito
lo que
más
falta
de corazón.
Ay, buen mensaje. Nos quedamos con su música, hacemos un alto en el camino, actualizamos la información y luego la recta final de Hoy en Madrid.
Es la 1.